Estamos entonces haciendo el estudio de lo que es el establecimiento divino. Y eso es algo muy interesante porque nos lleva a saber cómo Dios administra las cosas en la faz de la tierra para poder salvaguardar la libertad en la raza humana, para de esa forma permitir que el Evangelio llegue a las personas que están interesadas. De eso se trata. Y esta definición de las leyes de un establecimiento que les he dado es muy importante. Pero antes de llegar ahí, vamos a pasar por el protocolo divino, que es el uso de la provisión divina de la confesión. Todos nosotros somos familia real de Dios y conocemos pues cuál es el asunto. Hoy no veo personas nuevas en la iglesia, pero nosotros sí conocemos aquí en esta iglesia cómo es que nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia, y es algo similar a lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes tenían que lavar sus manos y sus pies antes de entrar al lugar santo, ante la presencia del Señor. Y eso es lo que hace el primero de Juan 1:9 para nosotros. Vamos a utilizar un momentito entonces para hacer uso de esa provisión divina y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que todas las cosas creadas fueron creadas por tu palabra, las visibles y las invisibles, y tu palabra tiene el poder extraordinario. Y ahora tú nos permites a nosotros pues recibirla y atesorarla en nuestros corazones para guiar nuestra vida. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permíteme darle de nuevo la definición de las leyes divinas del establecimiento. Las leyes divinas del establecimiento son principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones de la raza humana, y son parte del conflicto angélico. Yo les he hablado a ustedes de ciertos parámetros que existen, de los cuales Satanás no puede transgredir, no puede traspasar esos parámetros, porque aquí lo que está pasando es que la historia humana está ofreciendo el juicio de apelación de Satanás. Y en el juicio se permiten ciertas cosas y ciertas cosas no se permiten. Entonces, todos nosotros estamos sujetos a esas leyes y todos nosotros, pues, vemos que dentro de las leyes hay prosperidad y fuera de estas leyes hay miseria, básicamente. Entonces, estuvimos viendo lo que es la autoridad en las instituciones divinas. E iniciamos entonces la clase de hoy en día viendo lo que es la autoridad en el ejército. Ya hemos hablado que en el gobierno, que es la cuarta institución, el nacionalismo, pues el ejército juega un papel vital para salvaguardar la libertad interna del país. Entonces, la libertad a través de la victoria militar se basa en la autoridad de la organización del ejército. Y ahí el poder delegado está bien establecido, claro está. Hay un rango definido y el oficial superior o oficial no comisionado tiene autoridad. Y el derecho de comandar es absolutamente esencial en la función exitosa de un ejército. Es más, mi mamá, por ejemplo, a mí siempre me decía que servir en el ejército es algo maravilloso porque le enseña disciplina al joven. Que yo no tuve la oportunidad de ir, pero gracias a Dios que mi mamá era muy militar y me tenía la raya de todas maneras. Pero yo no tuve yo he debido ir cuando la guerra de Vietnam. Pero resulta que como yo era hijo único, pues no me escogieron. Pero yo sí tenía la tarjeta A1 para ser llamado. Pero claro está, muchas personas que yo conocí sí fueron. Algunos regresaron, algunos no regresaron. Pero yo lo que les digo es que el ejército es muy importante pues por el asunto de la disciplina y la orientación a la autoridad, que sirve para el joven toda su vida. Un hombre que esté en el ejército sabe lo que es recibir orden y dar órdenes. Entonces, el asunto es que cuando una orden es dada, tiene que ser ejecutada sin vacilación en el ejército, porque en la guerra las vidas dependen de esa obediencia inquebrantable. Simplemente, si un hombre en uniforme puede rechazar una orden que no le gusta, entonces la autoridad se quebranta y hay confusión, pérdida de vida y finalmente la libertad nacional es perdida, porque hay un ejército desorganizado. La palabra ejército en sí implica disciplina, implica que hay un orden establecido para llegar a llevar a cabo la misión que tiene en mente. Entonces, la participación en el ejército exige que la persona entregue su propia libertad para poder ganar la libertad. Esto significa que en el servicio militar es necesario entregar ciertos derechos y privilegios personales para someterse pues a la disciplina y a la autoridad esencial en el entrenamiento de los soldados. Ustedes saben que cuando un soldado comienza, entra en lo que se conoce en los Estados Unidos como las baracas del diablo son, porque a la persona la ponen a hacerlo, es durísimo el entrenamiento. Hoy en día han debilitado un poco eso porque se quejan con los senadores, etcétera, pero es importante que el ejército esté bien entrenado y tienen que pasar por cosas muy difíciles para poder hacerlo. Entonces, un ejército profesional bien entrenado preserva los derechos y las libertades a través de las victorias en el cambio, en el campo de batalla. Esa es una de las maneras que lo hace. La otra manera en que lo hace es que es tan fuerte el ejército que las otras naciones, entidades, no se meten con el país, porque saben que si se meten, pues les va a ir muy mal. Una de las cosas que sí tiene este país es un ejército formidable, el mejor ejército del mundo y el mejor ejército apertrechado en el mundo. Tiene la tecnología máxima, el desarrollo máximo tecnológico. Pero aquí lo que han hecho, pues, los enemigos de este país es socavar al país internamente por medio de la psicología, por medio de estas filosofías humanas baratas que no sirven y que destruyen pues al pueblo, y que lo han hecho por mucho tiempo y han utilizado a las Naciones Unidas como el punto de partida para entrar y socavar la autoridad. Socavan la autoridad de los profesores, de los maestros, de los padres, la autoridad de todo el mundo. Ya cuando llegan pues a la iglesia no aceptan la autoridad de nadie, cuando llegan a las universidades no aceptan la... O sea, es algo que ya ha sucedido en los Estados Unidos, lleva más de 70 años esto, y por eso estamos viendo los resultados de ese entrenamiento, de esa inculcación que ha existido por un periodo prolongado de tiempo. Entonces, el asunto es que una derrota militar significa la esclavitud bajo un poder foráneo. Puede que vivas para ver nuestro país invadido y destruido por sus enemigos. Cuando hablo de nuestro país, estoy hablando de los Estados Unidos, porque aquí vivimos nosotros. Este es el país que nosotros defendemos, porque aquí nosotros vivimos y nos ganamos la vida y somos bendecidos por todo lo que ofrece este país. Entonces puede que primero te mueras de hambre o te mueras de alguna enfermedad, pero cuando grites, ayúdame Dios, entonces solamente recuerda que Dios ha estado tratando de ayudarte por años, pero tú te has retirado de su camino. Y eso es lo que ocurre. Yo sé si ustedes saben eso, pero la palabra de Dios dice que si la persona no conoce al Señor, el Señor lo persigue y lo busca en su gracia y en su amor, y él rechaza, le dice, cuando tu calamidad venga, yo me reiré de ti. Esa parte no la conocen. Y también hay otra parte que dice que no ores por ese pueblo, que ese pueblo está en contra de mí y no te voy a escuchar. O sea que, por el otro, la gente siempre habla que Jesús es amor, no, pero eso también es justicia. Y Él nos persigue en amor, pero nosotros somos los que nos retiramos pues de su camino. Entonces, el asunto es que las personas, el pueblo ha fracasado por no tomar la doctrina bíblica, por no ingerir comida bíblica o reconocer la autoridad de su pastor y maestro, así como la autoridad de otras personas en la autoridad en tu vida. Porque todos nosotros tenemos que estar sujetos a un tipo de autoridad. Todos nosotros, sin excepción, desde que nacemos, estamos sujetos a nuestros padres, estamos sujetos a los maestros del colegio, estamos sujetos al entrenador, estamos sujetos al jefe en el trabajo, estamos sujetos a la ley que proclama pues el gobierno para las leyes de tránsito. Siempre estamos sujetos a la autoridad, y mientras más rápido nos alineemos con la autoridad, mejor nos va. Si tú entiendes lo que es la autoridad, no tienes ningún problema, vive feliz, porque ese no es un tema para ti, ese es un tema que ya tú lo entiendes perfectamente bien y tú no tienes que sulfurarte ni ponerte en un aspecto difícil contra la autoridad, porque tú respetas la autoridad, simplemente. Entonces, el asunto es que hay que reconocer la autoridad en la vida de uno. Entonces, la autoridad bíblica en las almas de los creyentes maduros preservan a una nación bajo el principio de que Jesucristo controla la historia. Y eso se lo he venido diciendo, porque en estos momentos este país está siendo, yo lo veo claramente de esta manera, debido pues a los estudios que he hecho y a los que he dado, que este país está pasando por un periodo de gracia. Ese es un periodo de gracia. Este país estaba de pique pues hasta para ya muy, muy con células cancerosas por todos lados, se lo podemos decir de esa manera. Ya estaba listo para eliminarse, pero por la gracia de Dios, pues tenemos una persona ahora que, primero que todo, vela por la nación, es nacionalista, ama a Israel, que eso es uno de los factores primordiales para mantener un país, el amor a Israel. Eso son cinco pilares que son importantes, y este hombre, pues, como ustedes han visto, ha reconocido ya a Israel como la capital, a Jerusalén como la capital de Israel, que es algo extraordinario. Y muchas de las cosas que ha hecho está fomentando pues el desarrollo económico en la nación, quiere bajar los impuestos, quiere hacer una serie de cosas que a una nación la prosperan. Pero lo que también están tratando de hacer es empezar a entrar en las universidades y entrar en los colegios para...
Re.
Sí. para reeducar, bueno, a los nuevos, no a los que ya han pasado, porque esas personas ya han sido inculcadas y han sido, sus cerebros han sido lavados con el sistema cósmico. Entonces, es muy importante pues que nosotros entendamos todo eso. Es una manera de socavar la nación sin tirar un solo tiro. Y en el manifiesto comunista habla de que a los países capitalistas nosotros los ahorcaremos con la propia soga que vamos a comprar con el dinero de ellos. ¿Okay? O sea que sin disparar un tiro internamente ellos los quieren hacer. Veamos ahora pues lo que es la autoridad en los negocios. En los negocios son importantes para la nación porque la base de la prosperidad y en el ambiente en el cual se desarrollan los negocios es en el ambiente de la libertad, que es propuesto por el ejército externamente y la policía y los sistemas que controlan pues el crimen dentro de la nación. Entonces un negocio puede ser productivo dentro de ese sistema, mientras que no tengan una interferencia grave del gobierno. Entonces la autoridad en una economía industrial es llamada la gerencia, y aquellos que trabajan bajo la gerencia se les llama la mano de obra. Y el ejecutivo, jefe, supervisor, superintendente o cualquiera que esté encargado tiene el derecho de determinar la política y de poner los requisitos de un trabajador en particular. Si en la opinión del jefe, por ejemplo, se requiere un uniforme, el trabajo requiere una camisa blanca, una corbata negra o un corte de pelo corto, el empleado está obligado a cumplir con esos requisitos. Esos son partes de los requisitos de su trabajo. Y lo que voy a hacer es, porque hoy en día nosotros estamos tan inculcados con el otro sistema que nosotros oímos este tipo de cosas y, bueno, espérate un momentito que no me parece bien, ¿verdad? Y eso es lo que ven los jóvenes hoy en día, porque no les gusta que les sigan lo que tienen que hacer o que vayan en contra de lo que ellos piensan que es correcto. ¿Okay? Pero la Biblia nos habla volúmenes acerca de esto, volúmenes, y les voy a dar todos los versículos bíblicos que dejan este tema clarísimo en nuestra mente. Empezando con Efesios 6:5, que lo tienen en la pantalla. Siervos, recuérdense que la Biblia tiene que interpretarse en las épocas en las cuales fue escrita. Esto fue escrito por el apóstol Pablo en las épocas del Imperio Romano. Okay. El Imperio Romano era fuerte, el Imperio Romano era muy riguroso, esta era una economía rural, una economía agrícola, y la gente pues tenía que trabajar para vivir. O sea, y eran siervos, básicamente los romanos podían comprar esclavos, es más, lo hacían. Habían personas que tenían hasta 1 millón de esclavos, súper millonarios tener esa cantidad de esclavos, porque en esa época pues no habían tractores, como comprenderán. Entonces, ¿quién hacía el arado? Pues si no tenías bueyes, muchas de las personas salían y araban. Todavía eso se ve, por ejemplo, en la China. En la China te construyen una cosa y tú ves miles de chinos trabajando o cargando su granito de arena. Pero si tienes 1 millón de chinos, pues esos granitos de arena se van acumulando hasta que formas una cosa espectacular, ¿verdad? Pero, o sea, que era difícil. Y en una sociedad que no es industrializada, entonces el hambre va a existir a menos de que trabajes. Entonces, se le llama siervos, pero la palabra es dulos, que son esclavos, pero hoy en día el siervo se comprende como la mano de obra trabajadora. Hoy en día es diferente porque la persona gana, tiene cierto horario, gana lo suficiente para vivir, ¿okay? Entonces, dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Bah, ya cuando nos dice eso, ya tenemos suficiente porque nosotros servimos al Señor. Entonces, dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Jesucristo o de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Miren, una de las cosas que nosotros podemos ver en esta nación y en otros países también es que las personas tratan de salirse con la suya. Mientras está el amo, sí trabajan fuertemente, mientras no está, pues no lo hacen. Entonces son personas mediocres. ¿Okay? En lo que concierne a su trabajo. Es la firma que ellos tienen de su trabajo. Es un trabajo mediocre, pero el que está con Dios hace su trabajo para Dios. ¿Y qué sucede con esta persona? Brilla en una entidad, brilla en un negocio. ¿Por qué? Porque esta persona está haciendo su trabajo para Dios. Y le cuenta en el tribunal de Cristo. Esa es una de las cosas que les quiero decir. Porque todo el servicio cristiano no solamente es en la iglesia y predicando el evangelio, sino con tu propio trabajo tú estás dando un testimonio de que tú eres una persona cristiana, que tú eres una persona que sirves al Señor y que tú eres una persona de valor. ¿Me explico? Y es muy importante. Nosotros trabajamos para Dios. Nosotros trabajamos para Dios. Yo acabo de tener la cosecha, que fue una cosecha de ardillas nada más, pero de todas maneras saqué toda la maquinaria y fui por todos los lugares que tenía que ir, y muy poquito. Generalmente en lugares donde sacaba 4.000, 5.000, 6.000 libras de picantes, salían 70 libras. O sea, comprenderán que ponen una maquinona de 80 caballos de fuerza, ¿verdad? Bueno, un equipo espectacular para sacar la cosecha, pues no vale la pena, no hay dinero ahí. y eso se divide. Si son 70 libras y la pagan a dólar, son 7 por... Y yo recojo el 60% de lo que se hace, son 42 pesos. Por ir a pasar la máquina en un lugar y tengo una persona que me ayuda, etcétera. O sea que no había cosecha. Pero, mientras tanto, lo hago con amor. Recojo las cosas con amor, quito los palitos con amor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Hoy no hay, mañana sí habrá. Yo estoy en su plan. ¿Sí me explico? Siempre estamos dándole la gracia al Señor en todo lo que hacemos. En Colosenses 3:22 nos dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, a Dios Todopoderoso, que es el que nos da todo lo que necesitamos. Resulta que nuestro trabajo es una prueba de nuestra fidelidad. ¿En pocas cosas has sido fiel? Bueno, en una de las pocas cosas que eres fiel es en tu trabajo. Y si en tu trabajo tú das lo mejor, tú estás haciéndolo para el Señor. Y es porque Él te lo está pidiendo. Es una cosa directa del Señor para ti. Entonces, si se rehúsa entonces a trabajar, o si este individuo que se le pide que se ponga el uniforme y se corte el pelo corto y vista de tal manera que no se ponga anillos, que no tenga tatuajes, que no tenga una serie de cosas, pues si se rehúsa, entonces la gerencia tiene el derecho de despedirlo. Así de simple. Y trágicamente, pues la apostasía de hoy en día ha oscurecido los principios de la autoridad en los negocios, como lo ha hecho en todas las demás áreas. Hoy en día hay muchos lugares que la mano de obra, en la cual la mano de obra y las uniones laborales están formulando la política de la empresa, dictándole a la gerencia y usurpando el poder. ¿Quién usurpa el poder? ¿Quién es el principal usurpador de poder que existe en la faz de la tierra? Satanás. ¿Okay? Satanás, así de simple. Él quiere ser como Dios Altísimo, y claro, están los que lo siguen a él, que tienen el mismo modus operandi. Ellos quieren hacer lo mismo que él hace. Entonces, aún así, bajo el establecimiento divino, la mano de obra tiene el derecho solamente de hacer su labor y de funcionar de acuerdo al procedimiento hecho por la gerencia. Si un empleado no está de acuerdo con la política de la compañía o las condiciones laborales, solo tiene el derecho de una cosa: encontrar otro trabajo. Un trabajo que sea compatible con sus propios estándares. O sea, ese es lo que tiene esta persona. Este no es un concepto duro que les estoy diciendo. Parece duro el día de hoy por lo que ha pasado, ¿verdad? Ustedes saben que esto no es un concepto duro cuando tú vas a una sociedad tiranizada, donde no hay trabajos, donde tú tienes que comer y no hay con qué comer. Ahí te van a ofrecer cualquier trabajo y tú lo vas a hacer, y calladito lo vas a hacer. ¿Qué? Porque estás siendo sujeto a un sistema tiránico. ¿Qué? Pero aquí en los Estados Unidos, tú tienes el derecho de trabajar, y tú tienes el derecho a recibir la cantidad de dinero que a ti te parezca. ¿Qué? Y eso es algo muy interesante, el derecho a trabajar, que este Estado sobre todo es especial en eso. Este no es un concepto duro entonces, porque un empleador responsable entiende que la consideración por sus trabajadores es parte de su obligación como autoridad en la empresa. O sea, si es una persona que no tiene conciencia, pues va a tratar mal a sus empleados. Pero si usted es un empleador que sabe que esa es su mano de obra, ¿por qué le llaman la mano de obra? Es su mano. O sea, la mano del ser humano es la que le propone las cosas. Y si la mano de obra que tiene, la tiene para tratarla mal, ¿está loco? No está haciendo las cosas correctamente. A lo contrario, a la mano de obra tú la tienes bien, la amas, es la persona que te ayuda a tener la producción necesaria en tu empresa para que tenga éxito. Entonces, ¿cómo lo vas a tratar bien? Una persona que conoce a Dios va a tratar a su empleado bien por muchos motivos, los cuales le voy a enumerar pues con la palabra de Dios. En Colosenses 4:1 nos dice: amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. ¿Cómo vas a tratar? Pues tienes un amo en los cielos. Si tú tratas mal a tu hermano, ojo, porque el Señor no lo va a pasar por alto, así de simple. Tú puedes tener muchas cosas, pero Él te va a castigar a ti de otra manera, donde más lo sientas. Porque Él sabe cuál botón te duele a ti. Él sabe dónde apretar para que te duela. ¿Me explico? Entonces, sí, sin el ejercicio entonces apropiado de la autoridad, una empresa no puede operar eficientemente. Ahora, imagínense lo que sucedería si los empleados llegaran a trabajar cuando a ellos les pareciera bien e hicieran lo que ellos quisieran en el trabajo en vez de lo que su trabajo prescribe. Simplemente hubiera un caos en la empresa. La empresa no funcionaría. Ahora, yo les estoy diciendo eso desde el punto de vista bíblico. Si les leo el manifiesto comunista, es completamente al revés de lo que les estoy diciendo. Pero completamente al revés. Y lo ponen de tal manera, como abogados, que tú crees lo que te están diciendo. Sí, tienen razón, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Verdad? Pero bíblicamente nosotros sabemos cómo es que se ejecutan estas cosas. Y ahí está la prosperidad de la nación. La nación prospera. Ahora, cualquier individuo que sea dueño del capital e invierta su dinero en un negocio tiene la prerrogativa de prescribir la política en general, y de acuerdo con la ley de la empresa libre, ni el gobierno ni ningún empleado tiene la autoridad de pasar por alto esa política. No puede. Entonces, el capital, no la mano de obra, es la que crea los negocios. Y cuando la mano de obra le da por obtener el poder de una empresa y se sale de línea, la empresa libre es paralizada, la prosperidad de la nación es socavada, como ha pasado en Venezuela, como pasó en Cuba, en los países que han sido totalitarios, que implementan el sistema comunista, que es la labor la que manda, ¿verdad? Y terminan con la gran mentira de que los que mandan los han puesto ahí, pero los que están arriba se dan la gran vida y no hacen nada, y tienen gente que le hace todo, y si no lo quieren hacer, o sea, no dicen que se muera de hambre. Y se mueren de hambre. O sea, no tienen corazón, pues. El respeto por la autoridad va mano a mano con el éxito y la prosperidad. Y la economía de cualquier nación depende de la autoridad en los negocios, en el gobierno, en el ejército, en la educación, en el matrimonio, en la familia. La autoridad es importante porque ha sido delegada por Dios para mantener las cosas derechas, que funcionen. Entonces, la obediencia a la autoridad es una máxima que nadie puede evadir en la vida y obtener bendiciones. ¿Ya saben lo que es una máxima? Les voy a poner aquí porque a veces no utilizamos estas palabras y yo quiero que ustedes las tengan. Un principio, regla, proposición, conducta generalmente emitida por la que profesan una facultad u oficio. Segundo, frase de origen popular o culto repetida tradicionalmente en forma invariable en la cual expresa un pensamiento moral o un consejo o una enseñanza. Norma por la cual se rige la manera de actuar en un campo o ámbitos. ¿Se dan cuenta? O sea que es una máxima. Nosotros, la máxima para nosotros tiene que ver pues con el hecho de que nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad. Siempre vamos a tener una autoridad de un lado o de otro. Entonces, mientras más rápido nosotros entendamos lo que es la autoridad, más rápido estamos en la máxima felicidad. Cuando Dios dice que nos da felicidad, ¿cómo creen que nos haga la felicidad? ¿Con una varita mágica? No. Con las normas y principios de Dios en tu corazón para que tú veas las cosas como son, como las diseñó el Señor. No con una realidad alterna, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros producimos sin la verdad. Nosotros tenemos nuestra propia realidad, pero la realidad te la da Dios. Y una vez que tú sepas lo que es la realidad, te ajustas a ella, y ahí viene la felicidad. Una felicidad extraordinaria, porque tú no vas a estar peleando en contra de la autoridad. Estás perdiendo el tiempo, pues. Entonces, es algo que mientras más rápido aprendemos, más felicidad tenemos. La bronca no es mía, la bronca es del Señor. Toma la bronca, aquí tiene. Y con la famosa palabra batak, que es la palabra hebrea, que dice lanzar tus problemas sobre mí, porque Él es el Todopoderoso, no tú. Tú simplemente haz lo que Él dice. Entonces, pero como nosotros somos tan inteligentes y tenemos que pensar, pues entonces vamos a dar la vuelta al asunto, porque si no, y si esto pasa, y si aquello pasa, y si esto pasa. Sí, o sea, y pero eso es perder el tiempo. Estás perdiendo el tiempo en cosas que no tienes que perder el tiempo, porque nosotros somos tan inteligentes que tenemos que verle el otro lado al asunto. Pero ya una vez que nosotros entendamos lo que es esto, pues se facilita nuestra vida, se facilita de una manera extraordinaria, porque nos quitamos un peso de arriba que no tiene que existir para nada, porque estamos bien orientados a la realidad. Esto se llama orientación a la realidad, y cuando te orientas a la realidad, pues tienes una mente muy sana. Si no te orientas a la realidad, te comienzas a fallar en el cerebro y a pelear y a sentirte frustrado. Una serie de cosas pues comienzan a ocurrir en tu corazón que de paso te acortan tu propia vida. Pero si estás tranquilo, no tienes esa presión alta, comprendes cómo son las cosas, entonces las cosas funcionan bien, no, perfectamente bien. No digo que no van a tener un impedimento, algún contratiempo, pero generalmente van bien, o sea, estás muy, muy organizado en tu mente. Entonces, vemos pues que la obediencia a la autoridad es una máxima que nadie puede evitar, evadir en la vida y obtener bendiciones. En nuestro país, sí, aquí entonces donde vivimos, hemos perdido todos los conceptos de nuestro destino nacional. Esto ha pasado no vayan a creer que solamente fueron los últimos 8 años del gobierno anterior. Eso venía como una bola de nieve que se va poniendo más grande, más grande, más grande. Entonces, ya sea en lo que se relaciona a las otras naciones, o sobre todo como se relaciona a la Trinidad. Cuando nosotros vemos autoridad, la Trinidad nos deja saber lo que es la autoridad, ¿verdad? Nosotros somos representados por hombres en posiciones altas que sucumben a todo tipo de debilidades y cobardía en sus atentados para de aplacar a los grupos religiosos nacionales e internacionales. Nunca habíamos tenido tantos traidores en el gobierno que nos conducen hacia el camino de la reversión y la catástrofe. Claro está que si tú hablas con un grupo de personas que no conocen la palabra de Dios, no saben ni siquiera lo que es la reversión. Una persona que se echa atrás en su caminar con el Señor para de nuevo entrar en las cosas del mundo que le causan tanto problema, porque nosotros sabemos que son imperfectas y que son destinadas pues a través de la arrogancia al fracaso. Entonces, nosotros hemos traicionado a un sinnúmero de millones de personas al comunismo con nuestra política exterior y moral. O sea, simplemente le hemos dado, el gobierno nacional le ha dado esto, estas personas a otra entidad. Entonces, hoy en día, el pensamiento de nuestro pueblo en general está aún más en armonía con la ideología comunista que la actitud rusa típica de hoy en día. Aún más los de aquí que los de allá. Los de allá se quieren salir de ese sistema. Básicamente, o sea, que no funciona. ¿Okay? Hoy en día los soviéticos están buscando por algún tipo de capitalismo para sacarlos del apuro en que se encuentran y perpetuar la fachada comunista, mientras que nosotros estamos en el proceso de destruir el sistema capitalista que nos ha dado tanta prosperidad. Yo creo que sepa que este ha sido pues el sistema más perfecto de capitalismo desde el Imperio Romano. Algo extraordinario, que da a todo el mundo, le da la libertad para poder ganarse la vida y poder prosperar. Precisamente ayer fui a la casa de una señora venezolana que tiene una casa muy bonita, pues llevan aquí en los Estados Unidos un periodo, me parece que son, no sé, como 12 o 14 años, pero han prosperado tremendamente, ¿okay? Han prosperado tremendamente, ya hablan inglés y han utilizado pues la libertad de este país para florecer y aman a este país. ¿Okay? Y el progreso que tienen es porque este país permite que una persona que quiere trabajar tenga éxito y utilizar tu mente para ver cómo haces para ganar dinero y cómo para tener pues perseguir esa felicidad que tú deseas. Entonces ese es el sistema más perfecto de capitalismo que ha existido. Ahora, nunca en la historia ha existido un tiempo más difícil para entrar en una actividad empresarial que en estos momentos. Claro está que en estos momentos también este presidente está empezando a quitar todos estos, una serie de trabas que el gobierno había implementado paulatinamente para ir socavando a la empresa. ¿Por qué? Porque la tendencia es comunistoide. ¿Okay? Para evitar, para que no produzca, para que caiga en manos del sistema universal, del sistema de las Naciones Unidas. Porque así entra ese sistema. Primero, destruyen al país y los que quedan pues están a la merced ya de los que tienen, los que tienen el poder, los que tienen las varas, los que tienen el dinero y todo eso, y entonces los sujetan a un sistema que a la final va a ser pues centralizado por un grupo de personas que no han sido elegidas por nadie, sino que son los que administran todo, y claro está, nadie tiene esa, a menos que estés en el sistema no tienes ningún tipo de beneficio. Entonces, la minoría más atacada del mundo es la gerencia, quiero que sepan. Cuando el gobierno federal pone en vigor leyes que sofocan la habilidad y el genio de los negocios, y cuando las agencias gubernamentales le dictan a la gerencia, y cuando las uniones laborales estrangulan a la industria nacional, es virtualmente imposible mantener la grandeza y la prosperidad de una nación. El motivo por el cual esta nación tiene tanto auge es porque tiene auge económico, pero ya ustedes se dan cuenta que la mayor parte de la producción se ha ido a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas instituciones laborales, uniones, subieron tanto los precios a los trabajadores. Un trabajador que ensamblaba carros en los Estados Unidos se ganaba un promedio de 75 dólares la hora, entre lo que le pagaban, entre los viáticos, entre la, todo lo que tiene, pues, 75 dólares la hora.
¿En Detroit?
Sí, en Detroit. ¿Y Detroit está? ¿Cómo está Detroit ahora? ¿Destruido completamente? Todo se fue para los otros países. En China le pagan $2 a la persona para trabajar todo el día. Imagínense, un empresario dice, bueno, aquí de este problema y allá, entonces me queda más ganancia, y ese es el incentivo para que la persona produzca. Pero ellos mismos se echaron arriba el problema porque era insostenible, y la presión laboral era tan grande que sin la mano de obra pues no se podía hacer nada, y tenías que ser miembro de una unión para poder trabajar. Entonces ellos controlaban todo eso, y es un sistema pues que virtualmente destruye la empresa. Entonces, es imposible mantener la grandeza y la prosperidad de una nación de esa forma. Una persona que desee trabajar debe tener el derecho de trabajar, ya sea que tenga la tarjeta de una unión o no. Y esa es la manera en que opera el sistema americano, el sistema capitalista. Si algún grupo laboral no quiere trabajar, perfecto, sáquenlos de ahí. Ahora, de en adelante, pues, denle trabajo a los empleados que sí quieren trabajar, y ellos son los que deben tener la libertad para trabajar ganando menos, si de esa manera lo desean. No podía entrar en Estados Unidos una persona que quería ganar $30 la hora. ¿Se imaginan ustedes? Es algo increíble. Pero ahora están las casas vacías. Se acabó, eso se acabó. Eso es un desastre, es una zona de guerra. Entonces, Texas, de paso, es uno de los estados más fenomenales en el país porque ofrecen las leyes del derecho a trabajar. Y es uno de los estados más prósperos en la nación, y gracias a Dios por la libertad que existe en Texas, porque en Texas resulta que, de acuerdo con las encuestas que se hacen, hay un dicho norteamericano que es el cinturón de la Biblia, pues Texas es muy fuerte bíblicamente, y es uno de los estados más fuertes bíblicamente. Entonces aquí viene una prosperidad tremenda, y ustedes están viendo a la gente que viene de los otros lados del país aquí, pero van a traer también con ellos sus conceptos erróneos y separados de la Biblia. La labor de nosotros es inculcarles y decirles, ven a conocer al Señor. ¿Verdad? Ven, conoce al Todopoderoso, porque ahí está la bendición genuina, verdadera y duradera. Pero, claro está, si el pueblo de Dios no se levanta y comienza a hacer lo que supone que haga, pues esto se va y se fue. Entonces, una parte definitiva del plan de Dios para los miembros de su familia real es la de representar al Señor en el mundo de los negocios. Y ya sea que estén en la categoría de la gerencia o de la mano de obra, no tiene nada que ver con el asunto. Recuérdense que Dios a nosotros nos da la capacidad mental para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Okay? O sea que si tú no tienes la capacidad mental para tener negocios grandes porque son demasiado para ti, pero sí tienes la capacidad para hacer un trabajo excelente en el área que tú has escogido, y ahí es donde te sientes cómodo, ahí es donde debes estar. Te sientes cómodo, estás produciendo lo que tienes que producir y estás haciendo tu trabajo para el Señor. Hay personas que tienen una capacidad, un cacumen intelectual importante y pueden ver los negocios grandes. Y tenemos muchas personas que hacen negocios grandes. Uno de los negocios que yo les hablo es Walmart, por ejemplo, que tiene, este señor Walton tiene la capacidad para hacer empresas multimillonarias. Es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos y del mundo, porque tiene una gran capacidad. Yo, por ejemplo, no tengo la capacidad para hacer eso. Yo conozco personas que están en la industria del restaurante y tienen 30, 40 restaurantes. Eso no lo podría hacer yo, ni me interesaría hacerlo tampoco, porque entonces me quita el tiempo aquí. Este es el tiempo que me interesa a mí, ¿se dan cuenta? Pero tienes que ver las cosas como son. No te vas a llevar nada. De aquí no te llevas nada sino la palabra de Dios. Los tesoros de la palabra de Dios. Los tesoros de la poderosa palabra de Dios. Es lo único que te llevas. Y lo demás se quema. Si te llevas algo que no es de Dios, se quema en el tribunal de Cristo. Madera, heno y hojarrasca. No sirve para nada. Entonces, nosotros tenemos una amplia cantidad de información bíblica que nos hace saber en lo que concierne a los negocios, ¿verdad? Que es uno de los peldaños grandes de una nación poderosa, como debe ser. Y los llevo entonces a Efesios 6, 5, 9. De nuevo, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Como a Cristo, el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este es bien de valor intrínseco. Yo les he hablado de esto, 100 veces les he hablado de esto, y tiene que ver con lo que cuenta en el tribunal de Cristo. Estas son las obras de bien divino. Si tú haces tu trabajo en el Espíritu para el Señor, estás haciendo obra de bien divino. ¿Ven? O sea que hay muchas maneras de hacerlo. Y aquí te lo está diciendo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, no importa lo que seas, esto es temporal. Recuérdense, yo también les he dicho que Dios te quiere donde estás porque Él quiere que tú alcances ciertas personas que solamente tú puedes alcanzar en donde estás trabajando. Y ustedes, amos, ahí está, esa es la parte de la mano de obra, hasta el versículo 8. Y ahora, para la gerencia, el versículo 9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no haya acepción de personas. O sea, que le pone el freno también a la gerencia, para que trate con dignidad y trate con amor a las personas que están con él, como sus hermanos. El hecho de que estén trabajando como mano de obra o laboralmente no significa que no son tus hermanos. No significa que los vas a tratar como si fueran poca cosa, que yo soy mejor que tú y que tú eres menor que yo. No, ese es tu hermano, lo vas a tratar con amor, con cariño, ¿verdad? Él está desarrollando una función importante dentro de la empresa y tú lo vas a ver de tal manera. Entonces, también, ahora les voy a dar a primera de Timoteo 6, del 1 al 19, y le doy esto porque nadie mejor que la Biblia nos deja saber de qué se trata. Yo les puedo hacer una exposición adicional a lo que dice la Biblia, pero la información seria está en la Biblia. Miren lo que nos dice, y lo voy a, vamos a leer hasta el versículo 19. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, recuérdense que el tiempo en que esto fue escrito, ¿verdad?, fue el Imperio Romano. Y había uno de los, en el tiempo que escribe el apóstol Pablo, era uno de los más sanguinarios que había. Pero, de todas maneras, pues, sirve para darnos a nosotros el tema central del asunto. Esto es, esclavitud era el tema. Los esclavos no tenían ni voz ni voto. Si se trataba de escapar, le cortaban el tendón de Aquiles, ¿no? O si no, los mataban y era propiedad y no se moría, pues. Claro está que, porque era su propiedad, y los jueces, pues, pensaban que si tú matas a tu capacidad productiva, ese es tu problema, te estás haciendo daño a ti mismo. Pero de esa manera, pues, los tenían en ese rigor. Y aquí está, esta es la emancipación, básicamente, de la palabra de Dios para estas personas, sobre todo cuando se dirige a los gerentes, para que sepan cómo tienen que tratar a su mano de obra, a la labor. Entonces, dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios, también nuestro, el nombre de Dios y la doctrina bíblica. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa... Aquí está, miren, esa pauta es importantísima porque nosotros vemos la enseñanza de otras cosas. Y el manifiesto comunista está, que es la Biblia, pues, del sistema comunista, es clarísimo en esto, que ellos están en contra totalmente de todo lo que dice la Biblia. Si otro enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad es eusebia, que es la vida cristiana. La vida cristiana, y se vea, la piedad solamente puede ocurrir cuando estás lleno del Espíritu Santo, de paso. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no puede ser la vida piadosa. ¿Okay? O sea que no es una palabra simple, es una palabra compuesta, cuando puedes ver lo que significa bíblicamente. Entonces la piedad tiene que ver con el caminar en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, fíjense, envanecido, está lleno de aire caliente, es arrogante, no sabe nada de la palabra de Dios, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esa persona comienza a hacer, a darte, pues, información de otro tipo, que lo que causa son peleas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, no tienen la verdad, la palabra de Dios, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. No le estés prestando atención a estas personas que están comiendo el cerebro con las mentiras que tienen ellos. No los escuches. Nosotros somos amantes de la verdad. Cristo es la verdad y es el que nos está diciendo estas cosas. Nosotros no tenemos el problema ese que tienen que tener las personas que no escuchan la palabra de Dios. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, o sea, la vida cristiana y en la presencia del Espíritu Santo, acompañada de contentamiento. Y es hacia allá nos lleva. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio y felicidad. La felicidad, ¿cómo viene la felicidad a ti? Cuando te acatas a las leyes divinas del establecimiento. Dios te está diciendo cómo funciona. No es de nuevo la varita mágica la que te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer es la palabra de Dios, porque tú estás actuando de acuerdo a las normas y principios establecidos por la palabra de Dios, por la verdad absoluta. Y cuando lo haces, estás feliz. Tú vas a recibir honor y honra. Okay, honor y honra. Entonces, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, de nuevo, fíjense ustedes que esto está escrito en las épocas de una época difícil, pues. Pero hoy en día esto es comparable, si tú tienes hoy en día tu carrito o tu bicicleta y tu apartamento y tienes la nevera con comestibles, si tienes aire acondicionado cuando viene el calor y tienes tu ropa, etcétera, está bien, está feliz. Miren, la felicidad de un cristiano proviene de la palabra de Dios y de su compañera o compañero. Eso es, si la persona está sola, es un poquito más difícil, pero se puede dedicar al Señor, ¿okay? Pero si tú tienes tu compañero, los dos están felices, no necesitas más, no necesitas más, de veras. Y la palabra de Dios también nos dice en el Antiguo Testamento que el hombre que no trabaja, la felicidad del hombre es su trabajo y la mujer que ama, y viceversa. Esa es la felicidad del hombre, ¿okay? Para el resto de los días de tu vida. Porque no necesitas más estar contento, pues, ¿qué más quieres si tienes a la persona que amas? Estás con ella todo el tiempo. ¿Tienes lo necesario para vivir? ¿Cuál es el problema? Dedícate a Dios.
¿Ah?
Perdón, no leí el número 7, se los leo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto está hasta el 10. Entonces el 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense, no es el dinero. No. Tú puedes ganar dinero. Hay personas que pues han tenido éxito y tienen dinero y lo guardan, pero no lo guardan con la codicia. No, tengo dinero. No, no le pones la atención que de otra manera le pondrías si no tienes a Dios. Pero sabes que el dinero es tu servidor. ¿Okay? Y cuando creces espiritualmente te das cuenta de que Él te lo ha dado a ti. ¿Para qué? Para la obra de Dios. ¿Okay? Él te va a dar más a ti de lo que tú te puedes gastar. Te da para la obra. Cuando tú ves personas que están haciendo lo que es correcto en las cosas divinas, tú puedes contribuir con esas personas. Tú puedes construir con las organizaciones. Hay radios cristianas que te dan muy buenos programas y buena doctrina, sana doctrina. Si te sale de tu corazón, tú puedes ayudarle. No nos vamos a llevar nada de aquí, ¿ok? Y Dios te va a dar todo lo que tú necesites y tu felicidad tiene que estar vinculada pues con la palabra de Dios. Entonces, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron de la doctrina bíblica. La fe es el cuerpo de lo que nosotros creemos. Esta es la fe. Y ellos se extravían de la fe. Porque estás buscando las cosas del mundo, pues te olvidas de la fe. Tú buscas las cosas del mundo, vas a estar fuera de la Nueva Jerusalén. Recuérdense, ya nosotros estamos viendo las cosas desde el fin hacia ahora. Y nosotros queremos estar, ¿dónde? Dentro de la Nueva Jerusalén. Todos nosotros queremos estar allá adentro, no queremos estar afuera. Afuera están los perros, los inmorales, los hechiceros, las personas que no están... son creyentes que decidieron no seguir la palabra de Dios. A nosotros sí nos interesa. ¿Okay? Porque si estamos ahí, hemos glorificado al Señor Jesucristo. Estamos ahí para la gloria de Cristo. Porque lo hicimos con su mente, no con nuestra mente. Si lo haces con tu mente, no tienes nada. Nada, todo se quema. Entonces, dice, los males es el amor de dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando habla de traspasar, habla de saetas que se utilizaban en esa época. Imagínate una saeta que entra aquí y sale para ahí, estás clavado con la saeta. ¿Okay? Y claro está, muchos dolores, porque para mantener lo que tú inicias requiere una cantidad de esfuerzo increíble. Y si acumulas mucho, va a llegar un momento que no puedes con todo lo que tienes. No puedes. O sea, ¿para qué más? Si no puedo ya con lo que tengo, no puedo más. O sea, porque si mientras más tienes que atender lo que tienes. ¿Me explico? Si quieres una casa grandísima, entonces tienes que atender a toda la casa grandísima. Entonces tú vas a decir, bueno, tengo una casa grandísima y yo tengo que hacer todo el trabajo dentro de la casa y es limpiar ventanas, paredes, pisos, o sea, todo eso. Y ahí pues estás viendo el comercial de Don Limpio. Paredes, pisos, casas, son comerciales que veía yo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, entonces yo necesito trabajar más para tener una persona que me ayude en la casa. ¿Okay? Entonces, trabajas más y te buscas una persona que te ayude a limpiar la casa y te haga que venga dos veces a la semana y después tres veces a la semana. Y cuando terminas te das cuenta, ¡pum! Se acostó con tu marido. Sí, o sea, o le robó todo, no digo que eso ocurra siempre, pero entonces tú tienes que trabajar más y más y más saetas, o sea, ahora tienes que mantener lo que hiciste. Y que si quieres la casa de en Galveston, entonces, ¡ay, sí, qué bonito tener la casa del Galveston y invitar a los otros amigos! No, la tienes que mantener, tienes que pagar los impuestos. ¿Saben lo que es mantener una casa en Galveston con la corrosión que produce el agua salada? ¡Ja! Un problema, y aquí tú quisiste ir unas tres veces porque era muy bonito, pero darse el viaje hasta Galveston para estar en la casa, para tener que limpiar la casa. Entonces, ¿quién la van a enfrentar a tus amigos? Ay, ¿por qué no me prestas tu casa en Galveston? Ay, eso sí no son y la usan y no te la dejan como estaba. ¿Me explico? O sea, más y más y más, y no lo puedes mantener, o tienes que tener más y más, y el tiempo se te va así, ¿verdad? Estás siendo saeteado por eso, en vez de tener lo que Dios te dice que es la máxima felicidad en tu vida. La máxima felicidad en tu vida. ¿Sabes lo que es comer sabroso en tu casa sin tener problemas con la persona que tú amas?
Sin tener que ir a Galveston.
¿Ah? ¿Te imaginas? O sea, se le estoy diciendo todo eso porque es la realidad. O sea, muchas personas creen, que fulano tiene esto y que fulano tiene aquello y que tiene tanto dinero y que se gana millones de dólares. Eso es un dolor de cabeza impresionante lo que tienen. Dolor impresionante. Pero, sí, pero lo único que tienen es que ellos pueden dictar lo que van a hacer. Y le pueden dictar a las personas que trabajan para ellos. Entonces la gente dice, ay, bueno, señor fulano, tal, mira qué casa tan linda, etcétera. ¿Para qué? ¿Ok? Entonces, el asunto es que han sido traspasados por muchos dolores. Y después en el versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, hombre de Dios, hablando del hombre y de la mujer, de Dios, si tú eres de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. ¿Quién es la justicia? El Señor Jesucristo, el justo y el que justifica lo que es bueno. La piedad, que es la vida espiritual, la fe, que es la palabra de Dios, el amor, que es la producción de la plenitud del Espíritu Santo, la paciencia y la mansedumbre. ¿Te dan cuenta? Te da lo que es afable, lo que es bueno, lo que es perfecto. No tienes que preocuparte. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Okay? ¿Cuál es la buena batalla de la fe? Tú sigue creciendo espiritualmente. Llega a la madurez espiritual, espera que el Señor Jesucristo mismo te orqueste. Él te va a dar los dones espirituales que tú vas a utilizar para la máxima gloria de Cristo. No tienes que inventar nada. Tú vas a sentir el deseo de hacerlo. Va a venir a tu pensamiento algo que tú dices, esto es lo que quiero hacer. Y te vas a sentir feliz porque estás persiguiendo lo que es correcto. Y todo está vinculado con el camino de la verdad. Entonces, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. No, pégate de eso porque hacia allá vas. Yo les comenté que se han muerto 5 personas y una está por morirse este año de la persona que yo conozco. Muerto. Muertos tutis, calaveris coquis, como decía mi mamá. Ahí se fueron y ya no regresan. Sí. Entonces, mi mamá era comiquísima, yo te digo. Entonces, dice, a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio el testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Fíjense que a nuestro Jesucristo le quitó la vida, ¿verdad? Que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, pues sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo, aquí tiene, ya habla con uno, ahora habla con los otros. Manda que no sean altivos, porque una de las cosas que produce el dinero es la altivez, ¿okay? La arrogancia. Más que todo con los nuevos ricos, los ricos antiguos no son tan, son más cordiales, más decentes, más, ellos saben. Especialmente la persona que lo hizo con su trabajo sabe que es necesario pues tener eso. Pero si lo haces bíblicamente, sin duda alguna vas a tratar a las personas bien. Sin duda alguna vas a ser generoso, sin duda alguna. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si tú tienes la capacidad, miren, lo que sucede con aquellas personas que tienen mucho dinero es que no tienen la capacidad. O sea, se la pasan haciendo dinero tanto que no tienen la capacidad para disfrutarlo. Dios nos da la capacidad y la capacidad que tú tienes para disfrutarlo es superior a la capacidad que tienen ellos. Eso significa que tú vas a disfrutar lo que tú tienes mucho más que ellos, un porcentaje mayor lo vas a disfrutar. Y es suficiente para tu felicidad, en otras palabras. Si no, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Eso es lo que nos dice Timoteo, ¿verdad? Y es algo maravilloso, ¿por qué? Porque ahí tenemos pues lo que nos está diciendo acerca de lo que es la mano de obra y la gerencia. Cómo nosotros tenemos que ver las cosas. Que nosotros recibimos las recompensas de nuestro Señor. Y la obra que hacemos, la hacemos para el Señor en la plenitud del Espíritu Santo. Y todo tu trabajo. Fíjense que Dios es tan justo que es impresionante. Si tú trabajas 8 o 10 horas al día, y estás trabajando en la plenitud del Espíritu Santo, todas esas horas que tú estás laborando, están siendo añadidas a las recompensas que tú tienes en el tribunal de Cristo. ¿Oyeron eso? ¿No te da ganas de trabajar a todo dar? Porque lo que estás haciendo para el Señor está siendo contado para la gloria de Cristo en el cielo. Lo estás haciendo en el Espíritu y es recompensable. ¿Ok? O sea, eso es un incentivo espectacular para trabajar para el Señor espectacularmente. Lo haces. Ahora, si antes te reías trabajando, ahora te vas a reír más. Vas a estar feliz trabajando. Y la gente va a decir, ¿y este qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué mosquito lo picó? Porque no entienden de qué se trata. Mientras tanto, tú estás acumulando riquezas y riquezas y riquezas para la gloria de Cristo. Es tu trabajo. Estaban cantando y la, 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 la. Oh, perdón. Como David. como David, que se la pasaba feliz, exactamente. Ahora cada uno, pues Dios le da a cada uno en el área que él le quiere dar, punto. Pero para todos tienen, y cuenta. Yo les he dicho, por ejemplo, que los dones espirituales, no hay uno que cuente más que el otro. Lo que cuenta es el uso del don espiritual. Y si un pastor utiliza su don espiritual al 20%, y la persona que barre la iglesia lo utiliza el 80%, la recompensa para el que barrió al 80% es más grande que la que tiene el pastor. Así de simple. Porque se está haciendo uso, pues, de lo que Dios le ha dado. Entonces, el tipo de trabajo, si es mano de obra o gerencia, no significa nada a la larga. Lo que significa es que hiciste tú con el amor de Dios, con las instrucciones que te dio. Y si las haces, largo estás. Largo. Las cosas cambian completamente cuando nosotros regresemos al reino milenario y cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Espero. Esa es la dicha que yo quisiera tener, y la que tengo es verlos a todos en la Nueva Jerusalén. Ah, eso sí vale la pena. Eso sí es verdadero. Eso sí es lo que nosotros buscamos. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ahí culminamos. Tenemos más, pues, para la segunda clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con estas instrucciones valiosísimas para nuestra vida aquí en la faz de la tierra. Y te pedimos que todas ellas sean en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.